Y yo les decía más temprano que gratamente se ha editado, por suerte, para traernos una vez más a una personalidad increíble como fue la de Antonio Taco Larreta, un libro, Entre Bambalinas, Charlas con Taco. La autora es Ana Larreta, sobrina de Taco, y entonces allí uno se da cuenta que el tono que tiene el libro no es el tono de una simple biografía. Que Taco había empezado a escribir con un maravilloso primer tomo de Jardín de Invierno, estremecedor libro, que había comenzado a escribir el segundo tomo, que finalmente nunca pudimos conocer, y bueno, finalmente ahora tiene que venir por el lado de la familia estas charlas que demuestran además, uno se lo imagina, en esas charlas de sillón con Ana durante mucho tiempo, y ahora Ediciones de la Plaza lo acaba de publicar, salió en estos días, ya está en las librerías y está en la Feria del Libro aquí. Ana, es un gusto conocerte y desde ya agradecerte en nombre de los teatreros de este país el libro.
Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí también.
Bueno, contanos antes que nada quién sos.
¿Quién soy? Aparte de la sobrina de Antonio Larreta. Bueno, yo heredé la no sé si es una enfermedad contagiosa o qué, pero heredé el teatro. Uh-huh. Y me caía dentro de la cacerola cuando nací. He hecho teatro, pero vivo, es decir, he hecho teatro toda mi vida en los distintos países donde viví. Soy profesora de teatro, doy clases en Francia en este momento. Y tengo toda una serie, como buena teatrera, tengo toda una serie de oficios laterales pagar los alquileres.
O sea que lo que se hereda no se roba. Hay que reconocer que hay algo en el ADN que se transmite.
Sí, sí, bueno, sí, claro. Yo pienso que sí, que evidentemente sí. Y yo con Taco, que es algo que siempre tuve una relación bastante especial, y sobre todo aprendí muchísimo de él. Uh-huh. Y cada vez que me pongo a escribir o... Escribo mucho, escribo un poquito, incluso escribo cosas que nadie lee. Pero,
a todos nos pasa.
No, a todos nos pasa, pero es decir que hay una disciplina que él me transmitió, una manera de trabajar, una manera de ver el mundo también. Y bueno, me pareció que cuando se nos fue, hubiera sido lindo, pensé, bueno, sería lindo tener... lo que yo conocí con él, que es un periodo muy privilegiado.
Sí, claro, pero además el privilegio, y lo se transmite en el libro, es el tono con el que está escrito, porque está escrito, como decimos a veces, decíamos en San José, es una charla de pata cruzada. En un
sí, totalmente, totalmente.
Está de alguna manera también.
Pero yo me senté a escribir y estaba de pata cruzada con él al lado mío enfrente, es decir, era un diálogo... imaginario, por supuesto, con muchas cosas reales, pero él estaba presente. Yo podía escribir así porque él estaba presente, las palabras, la manera de los tonos. Y sí, es como dice el libro, es una charla alrededor de la mesa que yo adoraba en su comedor, delante del jardín donde él se sentaba a trabajar.
Seguramente nos puede estar escuchando gente que no sabe quién fue Taco Larreta, Antonio Larreta.
Claro.
Sí, porque además también, digo, si bien murió hace algunos años, pero también tuvo mucho tiempo alejado ya por la enfermedad. Entonces, cuando yo me tocó hacer una vez una caricatura de Taco en una fecha de nacimiento o de muerte, lo hice casi que como un romano, ¿no? Con los olivos, ¿no?
La conozco.
Porque me transmitía una cosa así, era un sabio superior.
Sí.
Así siempre lo vi.
Sí.
Inclusive pero cuando venía a la radio y contaba sus libros y todo eso, era un tipo muy llano, muy afable y muy generoso.
Muy.
Entonces, capaz que esa cosa distante que tenía, como uno lo podía ver por su sabiduría, no se notaba en el mano a mano.
No, era un hombre muy muy humilde de alguna manera también, no te iba a descargar delante todos sus conocimientos, justamente porque tenía muchos, era uno de los últimos renacentistas, me parece. Y una vez recibí de su parte uno de los más grandes piropos que nunca nadie me haya hecho, que él me dijo a mí: Ana, tú sos una de las últimas renacentistas que quedan. Y viniendo de él, te puedo decir que fue muy conmovedor. Uh-huh. Y era un hombre muy directo, muy afable, muy amable, y con un gran conocimiento de todo, no uh-huh. solamente de teatro, de cine. Tenía un conocimiento impresionante, un gran curioso, devoraba los libros.
Uh-huh. Bueno, la columna que tenía los domingos en el diario El País podía surgir desde un hecho policial del momento, sí. Lo que pasaba acá en 18 de Ejido o el estreno.
Eso era precioso también, porque era un hombre que se podía curioso con todo lo que ocurría en la vida. Yo a veces, cuando era más chica, me agarraba unas furias terribles cuando lo veía mirando de la televisión y viendo series de televisión nulas.
Sí.
¿Qué estás mirando tú, Antonio Larreta? Y me decía: no, déjame, a mí me gusta. Y sí, claro, porque era, ahora lo entiendo.
Claro.
Era una fuente de inspiración para cosas que él hacía también, aparte de las lecturas.
Bueno, Ana, entonces, ante todo, un actor de teatro, un hombre de teatro, ¿no? Chao, eso seguro.
Un hombre de teatro, actor, director, escritor de teatro, dramaturgo maravilloso, ha hecho unas adaptaciones increíbles, uh-huh. escribió obras de teatro, uh-huh. Actor y director maravilloso, escritor, tenía una cantidad de...
Claro, pero básicamente era un hombre de teatro.
Ah, totalmente.
Porque el cine, la televisión y todo lo demás vino después, quizás más para sobrevivir.
Le apasionaba el cine, era un gran cinéfilo, fue crítico de cine cuando empezó a trabajar, uh-huh. y era un increíble cinéfilo, y su sueño de alguna manera fue siempre dirigió una película en Argentina, uh-huh. y hubiera querido continuar probablemente, pero bueno, no era su camino realmente, pero el teatro era su mundo, era su universo desde chico.
Uh-huh. Bien, ¿y cómo imaginaste cuando decidiste, bueno, voy a hacer el libro, un libro sobre mi tío, sobre Taco Larreta, sobre el actor, estas charlas, ¿cómo las pensaste en su formato libro?
En el avión, cuando me volvía, el último día que lo vi, que yo lo vi vivo todavía, ya estaba, vivió todavía 2 años después, pero yo sabía que era la última vez que lo veía, o sentía que iba a ser la última vez que lo veía, y me puse a leer Oficio de Tinieblas, que nunca lo había leído, y me puse a discutir con el escritor que había escrito esa en la cabeza, y pensé: quizás sería lindo un diálogo, como yo también soy teatrera, uh-huh. Es como una especie de obra de teatro de alguna manera, un diálogo largo. Y en realidad surgió así, hablando con él, respondiendo a la lectura que yo hacía de su texto de Oficio de Tinieblas, y me puse a escribir en el avión.
Uh-huh. Así, literalmente.
Enseguida. Uh-huh. Me puse a escribir en el avión.
¿Y qué Taco querías que los lectores conociéramos?
El que yo conocí. Uh-huh. El que yo conocí. Claro, que es el único que puedo transmitir, porque no hay. Por eso digo, en un momento, que en algún momento los biógrafos, los historiadores, podrán hacer algo más concreto, con fechas exactas. Yo tengo, escribo desde la pasión, desde el amor infinito que le profesé, la admiración, y es la niña también, es la niña que lo conoció. Uh-huh. Empiezo por la niñez, y es realmente la niña. Yo conservo los recuerdos de cuando era niña, de mi relación con él, era Dios, intocable, uh-huh. y después se transformó en más accesible.
Uh-huh. Bueno, sí, toda esa parte inicial está muy muy detallada. ¿Quién fue Carmucha?
Mi madre, la hermana de Taco, Carmen Ávila, uh-huh. gran actriz.
Porque se habla mucho de Carmucha en la primera parte.
Sí, porque fueron un dúo teatral, junto con Martínez Mieres,
bueno,
gran trío.
Las fotos dicen mucho también.
Sí, muchas gracias. fue un trío teatral extraordinario, pero mamá, bueno, trabajó mucho con Taco y trabajó mucho con Pacho también. Y era muy buena actriz, muy bella, una uh-huh. mujer muy inteligente, brillante. Y de alguna manera también este libro le rinde homenaje porque es ha sido un poquito olvidada, que es sí. normal, que es normal, pero...
Pues la figura de Taco trascendió tanto.
Trascendió tanto porque además dejó cosas escritas, Taco. Es decir,
sí, perdón, eso, por lo pronto fundó un grupo de teatro fundamental.
El TCM.
Claro, por
pero
eso.
Pero mamá, claro, mamá no hizo parte de ese trío Guarnero, China, Taco, pero trabajó con el TCM
sí,
mucho
claro,
también.
Claro.
Y pero es verdad que, bueno, hubo el TCM, hubo Club de Teatro maravilloso. Y bueno, fue todo un periodo que yo tuve el gran privilegio de nacer en esa época y de crecer con todo aquello alrededor. Y entonces eso yo tenía ganas de compartirlo con mi país, con esta ciudad maravillosa que nunca he podido, he estado lejos muchos años, que siempre llevo en el corazoncito.
A veces damos las cosas por conocidas y los oyentes nos bajan a tierra con sus preguntas y está muy bien. Acá un oyente pregunta, ¿qué es ser renacentista?
Ser renacentista, tiene razón, ser renacentista es, en realidad, es ser un hombre con una gran curiosidad, una mujer también, leer mucho, leer todos, querer saber de ciencias, querer saber de arte, de cultura.
Un gran curioso. Una gran avidez por saber.
Por saber.
Saber lo que sea.
Sobre todo, sí, saber y hacerse preguntas. Y cada vez que uno tiene una pregunta, ir a buscar la respuesta. Como en el caso de Taco con su diccionario de la Enciclopedia Británica, que era inseparable de su máquina de escribir. Y yo pienso que no es una cuestión de la época renacentista, es una manera de vivir y de ver el mundo.
Es casi que una actitud.
Una actitud delante del mundo.
Sí. Sí. Lo que pasa es que hoy los medios al alcance, digamos, en el celular, si tenemos una duda, lo googleamos y ya tenemos acceso a eso. El concepto de ser renacentista en la época en que hablamos de Taco, o no hace quizás tantos años, suponía también el tener que salir a buscar las fuentes.
Pero sales si realmente, por ejemplo, a mí me pasa también de soy menos
tecnológica,
menos internet, pero sí, cuando tengo una pregunta voy a la busco en internet, pero es una fuente de sabiduría muy grande porque después te dan datos y tú vas a buscar más, ves libros que te quieres comprar, que quieres leer, sacas notas de los libros que quieres leer o de las películas que quieres ver. Se puede ser renacentista con Wikipedia.
Va en uno.
Sí, sí, va en uno.
Sí, hay que saber discernir igual de todos modos, pero bueno,
claro.
Eso es así. Pero bueno, volvamos entonces a Taco. Es muy generoso, ya que mencionábamos a Carmucha, tu mamá, es muy, muy generoso y muy justo. Roberto Jones, en el prólogo, cuando ubica a los dos en el ambiente teatral uruguayo de la segunda mitad del siglo.
Sí, sí. ¿No? Bueno, yo tuve el honor de tener la introducción escrita por Roberto Jones y me conmovió mucho cuando me mandó lo que había escrito. Y fue una persona que sí, claro, que los conoció y que conoció ese periodo. Era mucho más joven que ellos, pero como joven actor conoció todo ese periodo del teatro uruguayo. Y ayer justamente estábamos ensayando porque el lunes queremos hacer una pequeña lectura de algunas estrofas, de algunas partes del texto, y para mí fue muy conmovedor estar leyendo con alguien como Roberto.
Sin duda. ¿Cuánto le dolió el exilio?
¿A Taco? ¿Cuánto le dolió?
Le dolió.
Mucho. Yo no puedo... Mucho. Es casi íntimo. No puedo ir más allá de la palabra mucho.
Porque un hombre con tamaña sensibilidad...
Sí.
Obviamente tiene que haber sido
fue muy duro. Fue muy duro y es muy y fue muy duro. Yo recuerdo historias que se transformaron en cuentos más o menos divertidos porque en la familia siempre tuvimos mucho sentido del humor, pero saber que una persona como Taco estaba haciendo traducciones para periódicos, en los que le pagaban vintenes y que no le aceptaba, es decir, fue muy doloroso, muy muy difícil de describirlo. Y cuando se fue, para nosotros, para la familia, fue recuerdo que yo tengo, todavía lo tengo muy muy vívido. Fue fue sufrió mucho el exilio en varios aspectos, pero como él decía, aquí no se queja nadie. Y tuvo, él consideraba que tenía la suerte de haber podido irse del país, de estar viviendo bien, de haber comenzado una carrera nueva en España. Era un hombre agradecido.
Bueno, y de hecho, con una gran capacidad de trabajo, y entonces ya que mencionaste España, uno tiene que mencionar necesariamente Volaverum y el Premio Planeta.
Y Curro Jiménez, no hay que olvidarse de Curro Jiménez, sí, que fue...
Bueno, Curro Jiménez fue lo que...
Sancho Gracia fue el que lo sacó de la máquina de escribir, claro, para meterla en otra máquina de escribir.
Es verdad, pero... No, y además otra cosa. En la época que veíamos el Curro Jiménez en Montevideo, en Uruguay, era ver el nombre de Antonio Larreta en las pantallas.
Por supuesto.
Que tenía un simbolismo muy grande.
Muy grande.
No veíamos el nombre de Antonio Larreta públicamente.
No, no, claro.
Entonces tenía un doble juego eso.
Sí, sí.
Pero Volaverum también.
Volaverum fue un cuento de hadas. Fue un cuento de hadas. Porque además fue en un momento muy difícil para Taco.
¿Estaba en el 82? ¿Fue 81?
El 80.
Está por eso, sí.
Yo estaba todavía en Madrid y fue un cuento de hadas. No lo puedo describir como otra cosa que como un cuento de hadas. Porque sí, además sí. Él muy sinvergüenza, no había dicho nada a nadie.
Sí, tal cual. Pero tenía esas cosas. Se metió más con un personaje increíble como Goya.
Sí. Después... Que conoció mucho porque hizo varias series.
Claro.
Y estudió muchísimo todo ese periodo del siglo XIX español, Taco. Era un especialista en Goya, en todos los... pero sobre todo en Goya. Y se involucró mucho con el personaje, sobre todo porque además tenía un problema de sordera, él mismo.
Claro, claro. Bien, ¿qué va a suceder entonces? ¿Cómo estás pensando en la presentación del libro y todo esto?
Bueno, tendrá lugar el lunes... Y justamente Roberto Jones me acompaña y vamos a intentar leer algunos pasajes del texto que son más o menos representativos. Hay muchas cosas representativas, pero bueno, intentaremos ser breves.
Está bien. Obviamente que estas charlas son muy personales y el libro es un gran disfrute.
Gracias.
Y no pretende ser, como decías, una biografía. Ya deberá llegar la biografía, que me llama la atención que no haya llegado todavía.
Llegará.
Me llama mucho la atención.
Llegará en algún momento.
Ojalá que sí. Creo que hay mucho que no sabemos de Taco. Hay mucho que no sabemos de Taco. Siempre había mucha expectativa de ese segundo tomo de memorias. Sí. Pero bueno, está...
Yo aprendo siempre cosas sobre él cuando vengo aquí, que no sabía.
Bueno, entonces capaz que viene una segunda parte de este libro. Ana, muchísimas gracias, ha sido un gusto conocerte.
Gracias a ti.
Y bueno, felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Por el libro, se presenta entonces el lunes aquí en la Feria Internacional del Libro. Está editado por Ediciones de la Plaza, se llama Charlas con Taco entre Bambalinas. Ana Larreta estuvo aquí en Sábado Sarandí.